Pues señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, demos la bienvenida a este espectáculo radiofónico a un madrugador. Fíjate, se acaba de levantar ahora. Señoras, señores, pues, ¿qué os voy a contar? Presentador, director, artista, monologuista, humorista, cómico, de todo. Es el imperio del monopolio, todo lo que no hacemos nosotros. Bueno, y nos va a echar una mano para arrancar esta singladura radiofónica que se diría en el argot clásico. ¡Hola, Goyo Jiménez! ¿Qué tal estás? Saludos cordiales y muy buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches. Me habéis sacado de la cama, desgraciado, para soltar esa retahíla de mentiras. Yo lo que soy es un superviviente y ya está, hombre, no exageréis, que no engañéis a la gente.
¿Tienes función mañana?
Por la mañana, sí, la tengo a las 12. O sea.
Qué bien te va a venir este ratito, ¿eh?
Sí, 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 así llego, claro, pero bueno, así dedico los primeros 10 minutos, los dedico a recordar lo maravilloso que sois, a decir lindezas sobre vosotros y ya estáis, desahogo, no pasa nada.
Sí, es probable que luego cuando te levantes te acuerdes de nuestros respectivos árboles genealógicos, ¿no?
Pienso remontarme hasta Sem, Cam y Jafet, que sabéis que Noé tenía tres hijos, que eran Sem, Cam sí. y Jafet. Y desayunaba con los tres, pero le gustaba más desayunar con Jafet y tostadas. Venga, otro tema.
Ya estamos ahí, ¿eh? Es que hemos estado ahí haciendo prácticas, ¿eh? Ahí, haciendo gimnasia intelectual. Bueno, pues nada, aquí está el maestro Whopper, el maestro Whopper, que se encarga de que esto suene.
¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a David Miner, si no lo conocías.
¿Qué tal, Goyo? Genio.
Me suena. Suena flamante, ganador de una Copa del Rey.
Que 34 años.
La última vez que nos vimos fue tomando unos gin tonic en Donostia,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, mira, recuerdo que fui a verte una función hace tiempo ya. Y además, recuerdo que tenías un detalle que no tienen todos los artistas, que es que cuando termina la función te haces una foto con todos los que quieran formar parte del público.
Antes de la pandemia y antes de la protección de datos, porque de repente llegó la Unión Europea y dijo, no se puede las fotos, no sé qué, públicamente. Y nos, pues, y claro, de repente mis empleados se negaban a hacer fotos porque les caía la multa. Yo estoy dando una multa de 100,000 pavos por la protección de datos, por subir imágenes a las redes. Estas cosas que luego todo el mundo las sube, ¿no? Todo el mundo hace sus stories y sus cosas, pero se ve que no, o sea, si tendríamos que haber pedido un permiso específico a cada uno de los, imagínate, ¿no? 800, 1000 espectadores, y bueno, encima ya vino la pandemia y ya no nos podíamos acercar y tal, y dijimos, pues nada, desistimos. El que quiera un retrato, que lo encargue al óleo y buscamos a un pintor de cámara y que nos lo haga.
Oye, vamos a ver, este tiempo de radio sirve fundamentalmente, ya que no te podemos pagar, para que metas cuñas publicitarias de ti mismo. Así que cuéntanos qué espectáculo estás desarrollando ahora mismo, que es I Wanna Be an American Too.
Sí, mira, se me ha remolinado, se me ha juntado la faena, porque acabo de estrenar un programa este martes en La 2, que va a seguir con otras 9 entregas, que se llama Un País para Reírlo, que os recomiendo encarecidamente, porque es la primera temporada de un recorrido que hago por todo el país, hablando con humoristas desde Euskadi, ya que hablábamos de San Sebastián, hasta Andalucía, Euskadiz, como dicen por el norte, vamos a Canarias. Sí, la cosa es que vamos buscando cuál es el lugar más divertido del país y las diferencias entre las cosas de las que se ríen los gallegos y los valencianos o los madrileños. O sea, vamos buscando la idiosincrasia humorística de este país. Ya te digo que es primera temporada. Ya para la segunda temporada espero poder contar con vosotros. Hombre, porque la idea es hablar con el... Claro, es que el problema es que esto es como intentar hacer un catálogo de teatro en el Siglo de Oro. ¿A quién dejas y a quién no? O sea, hemos tenido que apretarnos, porque es que hay muchísimo talento para el humor en este país, ¿no?
¿Y has establecido alguna teoría ya sobre dónde nos reímos más en España, en qué sitios, en qué? ¿Has hecho una especie de trabajo de campo, demoscópito, el CIS del humor?
Es el Tezanos de la risa. Pues mira, he hecho cálculos. La verdad es que lo he sometido a encuesta en mis redes y la mayor parte de la gente coincide que el sitio en el que más se ríen de este país es el Congreso. Te lo garantizo, o sea, no me lo estoy inventando, lo ha dicho la gente. Es decir, el sitio donde más se ríen es el Congreso. En eso ha coincidido la parte de mis seguidores. Pero yo creo que al final es una cuestión de modulaciones, porque el humor al final, la conclusión a la que llego es que es lo mismo. El humor es una puerta de salida de emergencia en el pasillo de la angustia. Y en estos tiempos que corren, más que nunca lo estamos descubriendo, que cuando la situación se pone tan jodida, como son las dos, sí, lo puedo, realmente cuando se ve tan jodida, como no te rías. Y fíjate tú que si hay algo que tenemos en común en este pedazo de tierra que hay de Pirineos para abajo, es que somos muy de tomarnos a chirigota las cosas, pues porque sabemos que tomarnos en serio no conduce a ningún lado. Este es el país de Valle-Inclán, del esperpento, sí, de la tragicomedia. Somos los únicos, hemos inventado un género que se llama tragicomedia, que es cuando, sí, algo parece que va a ser trágico y acaba en risa. Eso, sí, lo hemos inventado nosotros.
Sí, sí, o sea, como la capacidad que tenemos de crear humor a partir del fracaso, ¿verdad?
Exactamente. O sea, ¿sabes? Yo tengo una teoría y es que en otros países pues tienen héroes, ¿no? Tienen que ser el rey Arturo en Inglaterra o Roland, el caballero, no el del tenis, en Francia, o Sigfrido en Alemania, pero en España no. En España tenemos chirigotas, o sea, tenemos broma. En cuanto sale un héroe, le hacemos una chirigota, le hacemos una broma y lo desmontamos rápidamente. Aquí desmontamos a los héroes y es por nuestro sentido del humor. Y cosa que me parece buena, porque yo de los héroes me fío lo justo, porque son, uh-huh, todos muy valientes y todo esto. Pero, oye, menos espada y más risa, sinceramente.
Sí, sí, es cierto, cuando nos aprietan la soga al cuello, ¿verdad? Dices, pues qué difícil es hacer el humor en un 5000, pero lo conseguimos y lo logramos. Entonces estamos en la vertiente televisiva y respecto a otro espectáculo, por favor, vaya a la cuña publicitaria, sí, correspondiente.
Sí, 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 mira, bueno, yo estoy ahora mismo en Madrid sobrellevando la pandemia bastante bien. La verdad es que no me quejo en absoluto, porque dentro de lo que nos deja, nos permite la ley, con todas las medidas de seguridad y teniendo todas las precauciones del mundo, porque para nosotros es lo primero, pues estamos haciendo soldado prácticamente todas las funciones. Estamos viernes, sábado y domingo en el Cine Capitol, que es una sala preciosa, clásica, de las pocas que quedan ya madrileñas clásicas de Gran Vía, y estoy felicísimo ahí. Y además tengo un plan maravilloso que, mira, os voy a dar la exclusiva. Venga,
como dicen en el chiringuito de Pedro, exclusiva.
Sí, la exclusiva de Inda.
Eso es.
A partir de otoño, porque yo terminaré en mayo, I Went to America 2, a partir de otoño volveré, pero volveré, voy a hacer, como hago viernes, sábado y domingo, los viernes voy a estar haciendo la 1, los sábados voy a estar haciendo la 2 y los domingos haré la 3, porque voy a estrenar la tercera parte y así todo el mundo podrá ver la trilogía. De hecho, haré un especial.
Ahí estamos.
Y abono especial.
I Wanna Be in American 3. O sea que ya tenemos la tercera parte. Me imagino que sigues con tus personajes, sigues con Mike, con Joe.
Sí, sí, sí. La idea. Efectivamente, la idea es seguir analizando las diferencias entre americanos y españoles. Por ejemplo, ya que son estas horas y ahora mismo habrá por ahí algún borracho, una de las cosas que analizo es, todos vosotros, por ejemplo, es por qué los borrachos en América. ¿Tú has visto que en América cuando los echan del bar a los borrachos, los trincan de la espalda y de la camisa y los lanzan? Y entonces caen, sí, dan unas, sí, volteretas, sí, se levantan y dicen. Y le dicen, y no vuelvas por aquí. Dice, no pienso hacerlo, tenéis muy mal carácter. Hacen alguna broma así, ¿verdad? Y aquí en España, cuando echas a un borracho, siempre le pasa algo. Se rompe algo, un brazo, una... Yo tengo la duda, si los españoles no sabemos caer, no caemos bien, o es porque el suelo, al ser un país de secano, porque lo que me he dado cuenta es que en las películas del oeste siempre había barro, y el barro amortiguaba al borracho, no sé si os acordáis, ¿no?
Sí, sí, ya.
Pero España, al ser un país de secano, la costalá, pues eso, es como la belincha del Atleti de la calle. Sí, esa caída, ¿verdad? Pues eso, o sea, esa caída, así, ese mal aterrizaje, ¿verdad?
Oye, yo te he escuchado alguna vez, sobre todo en lo que afecta a la radio, cómo se despiertan los americanos, ¿verdad? Las emisoras, sí, con las que... ¿Y cómo era aquí? ¿Eso cómo es?
Sí, esto siempre... Además que ahí las emisoras siempre se llaman, me imagino que por key, por clave, pero se llaman siempre, sí, K algo, ¿no?
Sí.
Esto es KRZ, la emisora de Los Ángeles. El asfalto de la ciudad es un maldito infierno. Yo recuerdo que esta noche hay fiesta de camisetas mojadas en Venice Beach. Sí, sí. Hacen este arranque, tío. ¿Cómo no te vas a levantar, claro, con eso?
Sí, claro, sí, pero aquí tú lo comparabas con Luis del Olmo, ¿no?
Sí, bueno, también lo podría comparar con Carlos Herrera.
Sí, sí,
Herrera. Soy un absoluto fan de Jiménez. Yo estoy de acuerdo con él que en Estados Unidos la gente se despierta de una determinada manera, pero en España yo, por ejemplo, tengo muchas maneras de saludar a la gente. Por ejemplo, el otro día a las 6 de la mañana, yo en vez de decir señoras, señores, me alegro, buenos días, dije y la gente ya sabe.
Ya está, sí, sí.
Claro, que hay una sincronización entre, sí, emisor y receptor.
Sí,
pero bueno, me he quedado con ganas de seguir escuchando lo que nos querías decir al respecto. Un momento, que no sé quién viene por
ahí. No, es que está Luis del Olmo, que ahora tú lo comparaste con Luis del Olmo, eso de Los Ángeles.
Luis del Olmo.
Luis.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal estás?
Buenos días, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo me salen los imitadores?
Eres inimitable, Luis, eres inimitable.
Sí, pero haz el de hace 55 años.
Mira, este vamos a hacer los contrastes.
No, espera, vamos a subir sintonía. Esto es Luis del Olmo, hace 55 años. Arriba.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Encantado de saludarles en esta mañana. Estamos en el arranque de este primer día del mes de febrero, señoras y señores, aunque ya estamos en el día 11 de abril de este año 2021, perdón, 1955. Dicho lo cual, vamos a abrir los protagonistas y nos vamos con los...
Ahí está. Volvemos a la actualidad. Bueno, Luis,
estamos por ahí, ¿no?
Buenos días, España.
Joder. ¿Te has pasado, tío?
Aquí seguimos, aquí cañón. No me he levantado de esta silla desde hace la friolera de 60 años. Gracias a todos los que nos escucháis. Perdón, es que ahora se habla de tú. Yo siempre he hablado de usted. Gracias a todos los que nos escuchan desde sus barcos pesqueros. Desde sus catamaranes.
Que ya no hay barcos, desde...
bueno, sí, ah, no hay barcos. ¿Y qué coño hay ahora?
Piscifactorías.
Desde las piscifactorías de España, desde esos centros comerciales, desde esos...
¡Vente arriba!
Ahí está, vente arriba, Luis. ¡Vamos, ánimo! Ah. ¡Vamos!
Y ahora sí que vamos a abrir protagonistas. Estamos con Goyo Jiménez. Don Goyo, buenos días.
Buenos días, maestro.
Buenos días. Yo siempre digo buenos días, independientemente de la hora del día. Bueno, yo tengo aquí varias preguntas que hacerte porque te he venido escuchando con muchísimo interés. Por ejemplo, vamos a ver, ¿el chiste funciona igual en Galicia que en, yo qué sé, que en Cádiz?
Que en el Bierzo. ¿Funciona igual? Sí, funciona. Claro, los que giramos, los que visitamos los sitios, lo que hacemos, insisto, es cambiar la modulación. Pero cuando el chiste tiene un esquema bueno, tiene que funcionar en todas partes. O sea, si tú dices, por ejemplo, un chiste básico, entras en una librería y dices, perdón, buenos días, ¿tiene usted el libro de cómo hacer amigos, cara de mierda?
Sí.
Pues entonces, si cuentas este tipo de chiste, pues a lo mejor en Galicia le das un tono, o en Cádiz le dices, bicha, ¿tiene el libro de cómo hacer amigos, cara de mierda, me cago en tus castas todas? Y entonces ya pues lo haces al sitio.
¿Y alguna vez te ha pasado, querido Goyo, por ejemplo, que estás haciendo un monólogo y tienes pensado un chiste, y ves sí. que el chiste pues no funciona, que el público se te está viniendo un poco abajo? ¿Cuál es tu recurso? ¿La escatología, quizás?
No, solía ser... Bueno, ahora llamo a Iván Redondo, normalmente cuando veo que algo no me funciona.
Que todo le funciona.
Claro, por eso le llamo, como él entiende a la gente mejor que nadie en este país, yo le llamo y él me da una solución. Pero no, si no funciona, yo ya sinceramente, y lo digo sinceramente porque voy a redundar, la honestidad, la sinceridad es lo que mejor funciona. A mí lo que siempre me funciona es coger y decirle a la gente, pues no os ha gustado este chiste, y jugar con eso. Siempre el sufrimiento del artista va a ser más gracioso siempre que cualquier cosa que quieras hacer, que te vean sufrir y que crean que de verdad estás sufriendo. Eso es lo que hacen los payasos.
Cuentas un chiste, funciona, te quedas y vaya mierda acabo de hacer, ¿no?
Sí, pues claro, y lo juegas. Y lo juegas hasta el extremo de o sea, de ahí me han salido cosas. Hace tiempo lo hablaba con Pablo Motos, le contaba una claro, es uno de los creadores de Cruda Comedia, le contaba cómo retorcer un punchline, cómo retorcer una línea que no te ha funcionado y llegar a convertirla en algo que se vuelve glorioso. Y consiste en el fracaso. Decía el gran Gatsby, hablo desde la autoridad moral que me confiere mi fracaso. Y el fracaso de verdad, y sobre todo para un humorista, es el mejor cimiento sobre el que levantar cualquier castillo de diversión.
Esto parece Jorge Valdano. Si pusieras la voz de Valdano, el fracaso es el mejor cimiento.
Claro, sobre formar sociedades. Eso
es.
Sí, vamos, empresas, iniciativas.
Un día te escuché, no sé en qué entrevista, de desarrollar, no sé si es una teoría o una vivencia personal, dices que es más difícil hacer reír a las mujeres que a los hombres.
Sí, claro. Sí, porque y cuanto más mayores las mujeres, más cuesta hacerlas reír. Para mí son mi público favorito. Por una sencilla razón, porque ya le han visto los hilos a la marioneta. Es decir, son muy listas, se saben las magias. Los hombres son muy básicos. Y se acabó. De hecho, antes hablaba Luis, el maestro Luis, de la escatología. Funciona muy bien con los hombres la escatología. Con las mujeres no funciona porque no van a esa risa básica. Necesitan que les acaricies el cerebro. O sea, no se ríen con la primera lectura, necesitan siempre que le des un par de vueltas más al asunto. De hecho, mi mejor espectadora, mi mejor crítica, mejor co-guionista es mi mujer, que me sabe seleccionar el guijuelo y apartar el embutido normal. O sea, es decir, cuando me ve que estoy así, me dice, me hace así un gesto y me dice, dale una vueltita. Y yo me voy con las orejas gachas y el rabo entre las piernas, que es como me suelo ir cada vez que hablo con mi mujer. salvo honradas excepciones, y me la envainó y a trabajarlo más.
Mira, hay un monólogo que tienes, Goyo, que seguro que tu mujer ha tenido mucho que ver, porque me parece un monólogo brillante. Además, interactúas mucho con el público en este monólogo, que es, yo lo llamo el de a los tíos no, nos gusta bailar. Ahí tu mujer seguro que ha entrado. Seguro que ha entrado y te ha ayudado en el monólogo.
Bueno, sí y no. O sea, ibas bien orientado, pero también es que te engañas. A ver, lo explico rápidamente. A mí me gusta bailar. Yo como soy
Nacho Duarte
del vodevil, sí, correcto. No, pero a mí yo le cogí gusto a bailar. De hecho, hace poquito fue el Día Internacional de la Danza y entré en un acto y todo esto simplemente a pedir disculpas por la mala fama que le había dado yo a la relación entre la danza y los hombres. Y hicimos una broma al respecto. Pero sí que es cierto que a mí me ha gustado bailar siempre, porque además me ha hecho falta para hacer, claro, sí, tenía que hacer teatro, tenía que hacer musicales, tenía que hacer cosas así que las he tenido que hacer, pues no te queda más remedio. Y ya le fui cogiendo. Yo soy de los de si no te gusta lo que haces, haz que te guste lo que haces. Pero sobre todo a mí me gusta bailar, y me gusta bailar bien por joder a los otros tíos. O sea, voy a explicaros esto. Yo, por ejemplo, imaginar que estáis cenando en un restaurante, ¿no? Entonces yo entro con mi pareja y yo soy de abrir la puerta, apartarle la silla, sostener el abrigo, pero no porque mi pareja diga qué guay, sino porque las otras mujeres digan a mí no me hace esto, etc. Ya os he jodido la noche, ¿entendéis? Entonces yo me voy pensando, les he jodido la noche a los tíos del restaurante. O sea, me gusta ser, si yo fuese mago, explicaría los trucos a la gente para joderle la vida a los magos, ¿entendéis? Si fuese político, contaría lo del 3%, me chivaría. O sea, a mí lo de... Yo soy como el perro hortelano. O sea, me encanta. Es verdad que cuando tú bailas y estás delante de los tíos y bailas bien, la sensación que provocas en las otras mujeres es mi marido no baila así, no le gusta, y entonces claro, ya les has hundido la diversión. Se va entendiendo mi cerebro.
Sí, yo creo que ya está el desarrollo de esta teoría está perfectamente encaminado a hundir, a destrozar las vidas ajenas, ¿no?
Es un deporte como cualquier otro, ¿eh? Yo respeto a la gente que hace rafting, yo hago esto.
Pues saludos a los que hacen rafting a estas horas de la mañana, especialmente a los del rafting de Santander. No sé si Luis tenía alguna pregunta más, me parece. No,
bueno,
Luis,
yo me he quedado con la duda. Oye, ¿cuántos monólogos tienes en tu amplia carrera?
A ver, como yo los configuro como espectáculos, después seleccionar fragmentos para televisión es otra cosa, pero espectáculos he hecho 9 ya. 9 espectáculos que suelen durar entre 1:45 y 2 horas, porque soy muy bruto. Entonces, pues si tuviésemos que hacer cálculos en secciones televisivas, pues cada espectáculo vendrían a ser 12 monólogos por 9, pues no sé, 100 y pico, 120, 130 monólogos, yo que sea.
¿Y cuánto hay de científico en la elaboración de los espectáculos? Quiero decir, antes has dicho, cuando estábamos hablando con Pablo Motos, has mencionado la palabra punchline. Sabemos también que existe una cosa que se llama running gag.
Sí.
Todo
esto
está muy medido, está muy estudiado. ¿Cuánto hay de base científica en el tema de monólogos o del humor en general?
Mucho. A ver, evidentemente hay mucha observación, mucho espionaje de la gente, de las cosas que hace, porque tú tienes que tocarle el cerebro, hacerle el feedback, que llaman los anglosajones, que aquí vendría a ser la retroalimentación, ¿no? Tú hurgas en la memoria de la gente la cantidad de cosas que la gente observa, hace, demás, y a partir de ahí entras en una clave, les tienes, desarrollas un juego, ¿no? O sea, tú pones unas reglas, una convención, y esa convención es una estructura matemática, es decir, tú dices una cosa al principio, la desarrollas, vuelves sobre ella, tú acabas de nombrar running gag. Running gag es efectivamente que un gag que va modulándose, que empieza al principio, te permite cerrar y da la sensación al espectador de redondez, de circularidad del trabajo, ¿no? Claro, cuando tú consigues un running gag, por ejemplo, lo intento siempre en todos los espectáculos, una cosa que provoque la explosión final en la gente, porque es esa memoria. O sea, tú traes una memoria de casa y luego tienes la memoria que se te carga en el espectáculo. Y en el espectáculo les vas dando cosas, entras en esa complicidad y cuando lo vuelves a nombrar, pues entonces... Pero eso lo hacemos todos los días sin darnos cuenta, ¿eh? Alguien hace una broma y al cabo de un rato, no sé qué, alguien hace el requete de la broma y todos nos deshuevamos porque forma parte ya de esa convención en la que hemos entrado, ¿no? Y eso es lo que da la sensación, además, de que esto... Pues lo que estamos haciendo aquí, que es más una charla que una entrevista,
sí,
no sé qué, es una
charla. Esto ni en radio ni en nada.
Esto,
o sea,
esto es una vergüenza, hombre. Esto
una vergüenza
es inicial,
total. Totalmente.
Llamo o sea, que digamos 112 ahora mismo.
Que cuando tú no estás trabajando, simplemente cuando te dedicas a la mera observación, en realidad lo que eres es un centinela, un vigía o un supervisor de las absurdeces que hacemos los demás, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Uno ve, no sé, por ejemplo, yo toda la vida he levantado los brazos como todo el mundo para gritar gol. Y un día de repente ves cómo enfocar eso y resulta que lo hacen todos los primates. Ese gesto que nos lleva luego a configurar la palabra victoria con V, que es la forma que cogen los brazos, que es muy curioso todo esto, ¿no? Mira, os voy a contar, vosotros que sois el grupo Risa, ¿sabéis de dónde viene la risa? La risa viene del miedo.
Fíjate qué contradicción in terminis, ¿eh? Qué cosa tan fantástica.
Pues la risa es, os lo decía antes, es la salida de emergencia en el pasillo de la angustia. Mira, los chimpancés son muy xenófobos, son muy suyos, muy de su pueblo. Entonces, cuando se acerca un chimpancé que no es del grupo, corre el riesgo de que lo caneen hasta el extremo de matarlo, ¿eh? Cuidado con los chimpancés, que parecen muy majos, pero tienen, se parecen mucho a los seres humanos. Somos prácticamente un 100% de genética. Ellos son, no sé, un piquito muy pequeñito. No recuerdo la cifra exacta, pero somos prácticamente calcaos genéticamente. Entonces, el chimpancé no le gustan los extraños, es muy agresivo. Y cuando se acerca un chimpancé, el código que utilizan, esto lo hacen mucho los grandes monos, es enseñar los dientes cerrados. Hace una sonrisa como si diciendo, no voy a morder. Sí. Entonces hace el gesto de sonrisa y muestra las palmas de las manos. No vengo a agredir y no vengo a morder, ¿no? Como sometiéndose. Que es la misma postura que tiene Ramón García cuando entra a presentar cualquier cosa. Amigas y amigos, familia, ¿verdad? Lo hacemos todos. Tú vas por la noche a estas horas más o menos, ¿no? Vuelves a casa y vas solo y de repente pasas por una calle oscura en la que hay 5 skinheads apoyados con 3 perros potencialmente peligrosos, incluyendo pitbull americano, rottweiler y un muestrario de ferretería que abarca desde tachuelas hasta incluso algunos elementos propios del hockey hielo o el béisbol americano, ¿no? Entonces, uno de ellos te dice, perdona, ¿tienes un cigarrito? ¿Y tú qué le contestas? Tal vez le contestas viendo su edad, no, porque no fumo y tú tampoco deberías, que eres un chaval joven. O más bien sonríes y le dices, es que no fumo, perdona.
Sí.
Es eso, es la sonrisa del miedo.
La sonrisa del terror, la sonrisa inspirada por el terror, más absoluto. Sí, sí, exactamente. ¿Qué pasa, Ramoncho, tío? Te han mencionado.
No, es que me han citado. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Hombre, bienvenidos, Ramoncho, a la noche con el grupo Risa. ¿Qué tal, familia? ¿Todo bien, Goyo? Bueno, qué maravilla. Genial poder escucharte. ¿Qué tal estás?
Fantástico, como una vaquilla ahora mismo estoy.
Vale, cuidado. Alcalde, cuidado. Ay, madre mía. Oye. Oye, yo quiero saber ese día en el que a ti no te salió nada.
¿Cómo?
Sí. Me imagino que sería el comienzo.
Pensé que era el día aquel del estreñimiento. Vale.
No, sí.
Yo también tenía lo mismo.
No, pero tiene que haber algún momento difícil. Sí. Joder, como ese día que dices, joder, cómo estoy hoy, macho.
Sí, pues mira, por lo que me preguntabais, esto fue en un pueblo hace muchísimos años. Yo hacía cuentacuentos. Y en un pueblo de Albacete que se llamaba Valdeganga, me llevaron para hacer un cuentacuentos y me dijeron, es para señoras mayores. Y yo dije, vale, sí, lo hago. Total, sí. que yo empecé a contar mis cosas y ahí nadie me hacía ni caso. No solo que no se rían, es que no me hacían ni caso. Y me miraban como diciendo, muchacho, de verdad, ¿por qué no habrá estudiado algo o lo que sea? O tendrá un trabajo o algo así, ¿no? Y a mí se me empezó a secar la boca mucho, se me ponía blanca. Y aprendí la gran lección, que es no te subas a un escenario, no salgas a torear si no sabes. Sí. Y entonces me dediqué a formarme a base de bien y a estudiar. Por eso lo que decimos de las matemáticas y de saber qué leches vas a hacer, porque no te puedes poner delante de o sea, el público es la cosa más maravillosa del mundo o lo más terrible.
Y además, bueno, independientemente de lo que has explicado, es decir, de la vertiente técnica de lo que es el monólogo y de su desarrollo científico, pero cuando tú empezabas a monologar, ¿esto cómo empieza? En cenas de colegas, ves que esto funciona, la peña se está riendo, luego ya resulta que al poco ya incluso hasta te pagan, ¿cómo empiezas eso?
Bueno, la verdad es que yo empecé a hacer mis historias, porque a mí yo contaba chistes, pues, pero con 14 años, ¿eh? Y a mí los chistes se me quedaban cortos, a mí los desarrollaba mucho, empezaba a inventar ya, lo de menos era el resultado, y ya empezaba a contar mis historias. ¿Os acordáis de Fama, de la serie? Sí. Pues yo veía a Dani Amatulo,
el italiano,
haciendo esto. Sí, el italiano, que era cómico y hacía estas cosas. Y entonces hacía bromas que decía, ese tío de New Jersey, no hay nadie por aquí de New Jersey. Y se oía, como una acople, ¿verdad? Y no le reía a nadie las gracias. Y yo decía, ¿qué hace? ¿Qué hacen esa gente? ¿Por qué hacen esas cosas? Y me puse a indagar sobre el asunto. Y es verdad que yo hacía mucho café teatro, yo estaba en una compañía de teatro y hacía esto de café teatro. Y el café teatro era otra cosa, eran canciones y no sé cuántos y números cómicos de clown. Pero yo iba metiendo mis historias cada vez más hasta el extremo de cuando llegó este género. Antes me fui a Londres, donde ya pude ver cómo lo hacían los anglosajones, que son quienes han desarrollado todo esto. Y al volver, yo seguía haciendo estas cosas y cuando empezó el Club de la Comedia, pues estábamos 4 haciendo esto realmente. Entonces fue un poco, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido así. Realmente yo lo hacía en los bares por las copas y por llamar la atención a ver si podía ligar directamente. Claro. O sea, era una forma de que te hiciesen caso las chavalas. Por el físico no iba a ser.
¿Pero quiénes son los padres de esto? ¿Los americanos o los británicos?
Los padres de esto, voy a ponerme patriótico. padres, estos somos nosotros. Los
¿en serio?
Es decir que, bueno, los españoles. A ver, el concepto. En España había un personaje llamado Bululú.
Bululú.
Ya en tiempos de Lope de Vega. Y el Bululú era un comediante que iba por ahí haciendo sus, contando sus chanzas y haciendo sus pequeñas comedias, sus historietas, ¿no? Sí que es cierto que el stand-up comedy hay que, evidentemente, el concepto moderno nace en Estados Unidos, aunque dicen que nace en México y que son los inmigrantes americanos cuando la depresión, que se tienen que ir a México a trabajar. Y mientras van fregando platos y todo esto, van contando estas historias, pero se llama stand-up, ¿no? Porque están de pie. Entonces, el stand-up, como lo entendemos ahora, bueno, es hijo del vodevil, de los comediantes americanos, pero digamos que quien empieza a hacer el stand-up, como lo entendemos ahora, es Lenny Bruce, que por cierto recomiendo una película muy bonita sobre su vida, que es de Bob Fosse, Lenny, y cuenta un poquito cómo empieza a estructurarse el monólogo que observa a la gente, que es cáustico, que es canalla, que te dice a la cara cosas que haces. Empieza en Lenny, en este tipo de personajes. Ah, y hay una serie también muy bonita, que es Marvelous Miss Maisel, que
está en Prime Video.
Que cuenta, sí, que además está muy bien hecha, la actriz es maravillosa, los guiones son una pasada y cuenta muy bien cómo empieza todo esto, porque con Lenny Bruce empieza un montón de gente, incluyendo a la ya fallecida Joan Rivers, que era una comediante maravillosa, que tenía, bueno, tenía chistes, bueno, tenía de estos que nos gustan a los guionistas de esto, que te decía, pues tengo un perro que es un mestizo, es una mezcla entre Border Collie y Doberman, lo mismo te arranca la cara que luego corre a buscar ayuda.
Oye, qué bonita transición has hecho de Lope de Vega a Lenny Bruce.
Luis, tío, Luis del Olmo entrevistó a Bululú.
Sí. 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 Y además Rosa León hizo una canción, el brujito de Bululú, una canción muy, muy preciosa. Oye, sí. Por cierto, Goyo, vamos a ver, ahora que hablas de los monólogos, ¿tú crees que los monólogos como concepto, como, en fin, un espectáculo, como oferta de ocio en España, llegó demasiado tarde?
Depende, ¿comparado con qué? Comparado con los países anglosajones, sí, pero como todo ha ido entrando después de, con la transición, ha ido entrando un tipo de hacer tele, un tipo de hacer radio, y entró este tipo de hacer comedia que llegó un momento en el que era cansino, porque había monólogos a todas horas, ¿no? Yo creo que ya pasó esa fiebre, igual que pasó la fiebre de la magia, y la gente se ha quedado con los monologuistas en sí. O sea, ya no es de ir a ver un monólogo, sino de ir a ver a fulano, ir a ver a zutano, a ver qué espectáculo ofrece, ¿no? Yo voy a ver a Berto Romero, voy a ver a Leo Harlan, a ver qué. Entonces, creo que ha entrado a tiempo, porque además, si lo comparamos, por ejemplo, con Sudamérica, o sea, yo, que fue después, curiosamente, pese a tener el referente estadounidense, el stand-up se popularizó más bien vía España, ¿eh? Porque yo me he encontrado con la sorpresa de eso, de ir a actuar a Colombia o ir a actuar a Argentina o a México y que digan que ahí eres un referente, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me hablo con comediantes mexicanos y me dicen, maestro, y me da muchísimo palo, porque dices, maestro Ciruela, que no sabía ni puso escuela. A mí no me llama mi maestro, que yo soy un chaval, a mí no me jodáis la vida, amigos. Y no sé, pero es verdad que España en ese sentido ha sido un referente en Chile. O sea, es decir, el Club de la Comedia, que estáis poniendo la sintonía, es un programa que se vendió luego para hacerse en Argentina, para hacerse en Chile. O sea, es decir, que en ese sentido hemos sido adelantados.
Vamos a lo de ahora. ¿Por qué te hiciste experto en asuntos americanos? ¿Cómo te ha dado por ahí?
¿Cómo te ha dado por ahí? Gran pregunta.
Sí, exactamente.
La gente.
Eso es. Sí, sí. Y trabajada, ¿eh?
Y trabajada. Bueno, pues porque la verdad es que yo veía muchas pelis, veía muchas series y tengo buena memoria. Entonces, me daba cuenta de la cantidad de cosas que se repetían desde los teléfonos. Mi teléfono es 555, siempre de todos los teléfonos.
Sí, 555, siempre.
Sí, yo creo que lo de 555 sí, en algunos...
No llamen a nadie.
Van a haber leído que hubo un convenio para que todos los teléfonos cinematográficos empezasen por 555 para que no se diesen números de verdad a los que luego la gente pudiese llamar y molestar a los propietarios.
Eso es. Eso es, pero es que además existen luego convenciones que entre los guionistas americanos, si esto es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando van a empezar un discurso, dicen cosas como amigos, ciudadanos, tal, sí. Empiezan siempre así, amigos, ciudadanos, eso es Shakespeare, es romance, friends, sí. Countrymen, friend, o sea, friend. Y utilizan a Shakespeare siempre que pueden, es acojonante, por ejemplo, sí, sí, dicen, sí. Somos una pequeña banda de hermanos, utilizan mucho a Shakespeare, o cogen y te hacen cosas como, ha llegado el momento que estaban esperando, o sea, si de repente te hacen una frase hecha, y como esto ya te digo, que se reproducen, números de teléfono, formas de hablar, tics, que ellos mismos los han generado y que se auto-homenajean a sí mismo, ¿no?
Es bueno, a mí me gusta cómo explicas la diferencia entre el americano y el español, por ejemplo, entre la llegada a la Luna o el Apolo 13.
Sí, claro, a ver, es que siempre me ha llamado la atención esa cosa que nos hace creer, en general la épica, ¿no? Pero en general la épica americana en particular, que siempre tienen una frase que dice, sí. Oiga, y llegó allí y dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Evidentemente, cuando tú eres americano, pues has tenido el tiempo de decir, oye, voy a llegar a la luna, tengo que decir una cosa que se va a recordar. Entonces, piénsalo, tío. Claro que el español pues lo va dejando, y dice, ya una vez allí, ya una vez que llega, dice, la luna está muerto, aquí no hay nadie. Digo yo, siempre, los españoles siempre que llegamos a un sitio, pero siempre te bajas a lo que dices, un sitio por aquí para salir, un sitio, tiene que haber algo abierto. Además calculamos, decimos, vamos a ver, Sevilla un jueves tiene que haber algo abierto.
La luna de noche tiene que haber
abierto. Exactamente, la luna de noche tiene que haber algo abierto. Bueno, que estamos hablando de un satélite, que no es
claro,
un pueblo.
Claro.
Entonces, ese contraste, claro, lo bonito de esto es que a mí, porque ya que me preguntabas por qué me puse a hablar de americanos, pues porque todos hemos visto las mismas películas, las mismas series, y es un referente perfecto para compararnos en él. Es un espejo en el que cachondearnos un poquito de nosotros. Y esa es la clave, lo que ha funcionado. Y lo más chulo es que te vas a Argentina y lo haces y las películas son las mismas.
Claro, que los doblajes para todos los sitios.
Claro, es que esto me ha permitido irme a Nueva Zelanda o a Australia a actuar y ver que lo pillan. O sea, que dices que son los mismos tics. Incluso muchas veces cuando se lo estás haciendo norteamericanos, a estadounidenses, flipan porque te dicen luego, yo no me he dado cuenta, pero es verdad que somos así, de fantasmas.
Te ha servido, digamos, este tema para rentabilizar tu producto y no tener que adaptarlo a otro sitio. O sea, te vale igual, convalida.
O sea, si hubiese nacido en época de las tribus carpetobetónicas, pues hubiese hecho monólogos sobre romanos. Quiero decir que porque los americanos nos han globalizado. Sabemos más de los americanos que de nosotros mismos, ¿no?
Sí. No, es que hoy ha habido romanos y suena la sintonía de Luis del Olmo.
Sí. Oye, vamos a... No, es que estábamos hablando antes, yo me he quedado un poco con la copla, que digo, yo has hablado de ese... Has estado hablando de Stan Gavin y Bruce Lee, cuando yo... Y acabas de decir que has ido a hacer monólogos a Japón, precisamente. Entonces, ¿y cuáles son tus referentes españoles? Es decir, tú, por ejemplo, cuando terminas de actuar o tienes un día libre, un par de días libres, y te dedicas a ver monólogos, ¿pasas absolutamente por trabajo, te interesas en el resto?
Bueno, yo tengo la enorme suerte de no solo de tener, porque soy muy buen espectador y además me hace mucha gracia. Yo sé que hay compañeros que miran a otros, no voy a decir nombres, pero hay compañeros que miran a otros hacer comedia como si fuese su mujer y se la estuviesen tirando. O sea, les molesta.
Con cara de mala leche, ¿no? Ese chiste.
Ese chiste yo lo hubiese hecho mejor, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero yo soy muy fan de muchos, no sé, yo soy muy fan de Leo, de Berto Romero. Yo soy muy fan del Grupo Risa. Es decir, es más.
No, sí.
De verdad.
Sí.
Y es más, yo he pasado una situación muy complicada en esta vida, que fue que vosotros os marchasteis de la COPE en un momento dado.
Sí.
Y me dijeron, ¿tú querrías hacer humor aquí? Y dije, perdona, o sea, entendedme, fue una situación muy difícil para mí, porque tenía que ir a hacer eso.
Es correcto.
Y no sabéis lo que me daban la gente, esto no es lo mismo, este señor no tiene ni puta gracia, quiero que vuelvan los otros. Y claro, era complicado. Bueno. ¿No? O sea,
pobrecico animalico.
Y sin embargo, no os he odiado, pese a que todo el rato me comparaban con vosotros y salía perdiendo, yo no os he odiado.
Nosotros tampoco. Nosotros tampoco, ya sabes que aquí estamos en COPE y siempre hay paz y amor entre los hombres, sobre todo de buena voluntad, claro que sí. Tú también tienes una inclinación científica.
Yo soy de letras, ¿sí? Pero soy de letras porque tuve una mala experiencia con un profesor que no supo enseñarnos bien, por lo menos a mí.
Sí.
Voy a echar la culpa a él, aunque yo estaba propenso, pero no. Y conforme fui creciendo, pues a mí me gustaba mucho la física, concretamente, y la biología, pero sobre todo la física. Entonces empecé a leer porque me interesaba mucho, fíjate tú, incluso como un camino de respuesta muchas veces a grandes preguntas que uno se hace. Es decir, pero, oye, ¿qué sentido tiene la vida? Pues habrá que estudiar física muchas veces para entender cómo funciona todo este mejunje, porque hay veces que la propia física requiere unas dosis de fe que no requiere Dios.
Sí, sobre todo la cuántica.
Ya te digo. Sobre todo la cuántica. Requiere unas concepciones, una plástica, una imaginación que hay que ser muy artista para entenderlo. Y esto lo hablas con los científicos y te lo reconocen, ¿no? Entonces empecé a leer sobre el asunto y en general es una cosa que me pasa con todo. Intento leer sobre todo porque yo tengo que escribir espectáculos y no puedo repetirme. No puedo estar todo el tiempo hablando de lo mismo. Tengo que ofrecer espectáculo, tiene que ofrecer algo nuevo. Pues algo, no sé, una visión sobre la sociedad comparándola con la religión o con la historia. O en este caso, os hablaba antes de los primates. Pues esto es fruto de que me puse a estudiar sobre cómo se comportaban los primates para vernos reflejados en ellos. Igual que te digo lo de los americanos, pues exactamente.
¿Tú has entrevistado a Stephen Hawking?
Sí, luego, claro, yo estaba haciendo todas estas cosas y de repente pues me tocó la lotería de que aparecieron por ahí gente del mundo científico y dijeron, oye, un humorista que hace ciencia y le interesa, ¿te apetece hacer cosas con nosotros? Y empecé a hacer divulgación científica porque creo que le viene muy bien a una sociedad. Si nuestro país tuviese más inversión en ciencia y más tuviese más importancia, pues a lo mejor no estaríamos esperando vacunas de otros países, ¿eh? Que no nos damos cuenta, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena. Y ese es el problema. Entonces yo creo que esta sociedad tiene que entender la importancia de la ciencia para el futuro de los chavales de ahora y de los que vengan, ¿no? Que como sociedad, como no nos desarrollemos mejor en ciencia y en tecnología, el modelo de producción que tenemos ahora está agotado. Y tenemos que ser creadores de innovación, de ciencia y tecnología. Y, en ese, y bueno, yo soy humorista y dije, bueno, voy a poner mi cara y el poder, pequeño poder de atracción que tenga, para que la gente joven se interese por la ciencia. Y eso es lo que hice.
Me presté unas palabras muy bien dichas.
Y ya está, ¿eh?
Unas palabras muy bien dichas que diría el tío Aquilino. Bueno, señoras y señores, como diría García, recapitulamos. Entonces estamos... Televisión, ¿recordamos el programa?
El programa Pablo Pablito es un país para reírlo.
Un país para reírlo. ¿Esto se emite cuándo?
Esto los martes a las 11.
Los martes, perfecto. Anotamos. Y ahí seguimos con I Wanna Be in America 2 en el teatro, ¿no?
I Want to Live in America 2. Que voy a seguir en el cine Capitol. Si vais a venir, sacad las entradas con tiempo, que luego la gente me dice, es que no quedan. Yo no tengo la culpa.
Nos cuelas.
Eso, ala.
Cuelo,
eso.
Va.
Venga. Perfecto, siempre hay. Bueno, Goyo, muchísimas gracias por haber echado este rato con nosotros. Hasta dentro de unas horas, cuando te despiertes, nos recordarás.
De verdad, las gracias mías, ya os he dicho que soy fan vuestro y me faltaba esta muesca en mi revólver estar con vosotros aquí, así que me voy más que contento pese a la mala noche que me estáis dando, desgraciados.
Es recíproco.
Un abrazo muy fuerte, Goyo Jiménez, que nos ha ayudado a empezar esta aventura de radio. Adiós, amigo.
Otras figuras.
Chao.
Chao.
When you hold me in your arms, you love me, then I just can't see. You gotta be starting something. You gotta be starting something.